Media hora de charla informal. Conrado Geiger indaga en historias de vida. Giros imprevistos que producen cambios para siempre. Un antes y un después. Historias fragmentadas. Un programa federal de derechos humanos.
Buenas, todo el mundo, les habla Conrado Geiger y vamos con un nuevo episodio de historias fragmentadas, de historias de vida. En este caso, antes de presentar al invitado, quiero hacer una breve introducción temática que tiene que ver, por un lado, con la inmigración. La Argentina ha tenido grandes corrientes inmigratorias, de hecho, al punto de hacerle creer a algunos que los argentinos somos todos descendientes de europeos. Es cierto que la corriente migratoria más grande fue de España e Italia, un poco menor de Alemania, Inglaterra, Francia, y después lo que se llamaron los turcos, que eran los en realidad sirio-libaneses, algunos rusos también. Siempre se caracterizó también la inmigración por ser recibida con cierto rechazo por parte de los que estaban antes, ¿no es cierto? Es decir, los patricios de origen criollo español se resistieron cuando se empezó a llenar de tanos, gallegos, turcos, judíos, todos que son señalados por su tosquedad, por sus hábitos distintos, por su desconocimiento, su ignorancia respecto a ciertas modalidades de vida de aquí. Pero generación tras generación esto va sedimentando y nos vamos argentinizando todos, y poco importa ya si el abuelo de uno vino de Siria o si vino de Italia. La última corriente migratoria viene de Senegal. Senegal, para quienes no lo saben, es un país en el continente africano que se encuentra sobre el Océano Atlántico, con Mauritania al norte, limita con Malí al este, con Guinea y Guinea-Bissau al sur, y tiene como un diente adentro, como si fuera el curso de un río más ancho, que es Gambia, que está que también sobre el lado del Atlántico. Senegal tiene 16 millones de habitantes, su capital es Dakar, y declaró su independencia del Imperio francés el 4 de abril del año 1960. Como última corriente migratoria, los senegaleses tienen su problema de inserción, también porque llegaron y nadie nos dijo nada. De golpe estaban ahí con sus paragüitas, con billutería, vendiendo relojes, anteojos, en las peatonales. Fueron noticia durante el macrismo, cuando fueron reprimidos por la policía, muy maltratados por la policía. Y ahí nos enteramos, al menos yo ahí me enteré, que esos muchachos eran senegaleses. Para hablar de este tema, tenemos hoy a un invitado senegalés, Jadim Bamba Dione, él llegado a la Argentina hace ya más de 10 años, que nos va a contar un poco su historia, y a partir de su historia podemos ir conociendo la historia de todos los senegaleses para entender qué es lo que les sucede y de alguna forma integrarnos, integrarlos, sumarlos a nuestra vida argentina.
Historias fragmentadas. Un programa federal de derechos humanos.
Buenas noches, Jadim Bamba Dione.
Muy buenas noches, Conrado, y un gusto de empezar a hacer una entrevista con ustedes.
Bueno, a ver, ¿por dónde empezar? Yo te cuento primero cómo lo viví yo como porteño. En un momento dado, yo ya no me acuerdo cuántos años pasaron, pero 10 años fáciles, tal vez un poco más, donde de golpe sí empezaron a aparecer muchachos morochos en la calle vendiendo relojes, anteojos, billutería, ¿no? Con un paraguas con billutería, y de golpe empezaron a aparecer por todos lados y nunca nadie explicó nada. Aparecieron, estaban ahí. Yo incluso, donde yo vivía antes, había cerca una casa donde vivían varios, y yo los veía ahí en la vereda con su ropa africana, claramente, livianita, colorida, hermosa.
Sí.
Muchos años después me enteré que venían todos de Senegal, y nunca entendí, y empecemos entonces por ahí, ¿por qué empezó este éxodo de senegaleses a la República Argentina? Contámelo desde tu experiencia, pero mientras vamos generalizando.
Sí, la verdad que, como dijiste, de un momento empezamos a venir acá en Argentina, porque la verdad que Argentina nosotros lo conocimos por el fútbol, en realidad, sí, porque yo desde Senegal conocí Argentina por Maradona, por los jugadores y todo ese tema. Y nada, hablando con algunos que estaban antes, comentaron que es un país muy abierto, es un país muy generoso y nada, que acá se puede trabajar tranquilamente y nada, buscar el pan para poder mantener a la familia, para poder vivir tranquilamente y así empezamos a venir acá en Argentina.
¿Cómo era tu vida en Senegal antes de venirte para acá?
Sí, yo en Senegal, te digo la verdad, no es como acá que puedes trabajar y estudiar. Yo toda mi vida estuve estudiando. Estudié hasta la facultad, hice 3 años en la facultad. Mi tercer año en la facultad fue en 2008. Fue este año mismo que yo vine acá. No terminé los estudios, porque hasta para recibir me faltaba como 3 años para recibirme como contador, porque yo estuve estudiando ciencia economía y nada, como que no terminé los estudios, vine para acá para nada, rebuscarlo, para poder también seguir estudiando. Pero recién cuando llegué no tuve la oportunidad de seguir estudiando porque la verdad que no tenía documento, estos momentos no sabía en qué trayecto podía pasar para poder seguir estudiando en la facultad para terminar mis estudios. Así que en Senegal estuve estudiando todo el tiempo, aunque las vacaciones iba a hacer algún trabajito relacionado con el estudio y toda esa cosa.
Estuve investigando. Senegal fue colonia francesa
Sí.
hasta el año 1960. ¿Qué idioma hablan allá? ¿Hablan francés todavía o
Sí.
tienen un idioma también propio africano?
Y en realidad tenemos varios dialectos ahí en el país, pero el dialecto más hablado, que puedo decirte que toda la población puede hablarlo, o 90% de la población se comunica con este dialecto, se llama Wolof.
Wolof.
Wolof. Y este dialecto es el dialecto más hablado, aunque hay otros dialectos que se hablan en distintos lugares. El más hablado es el Wolof. Pero como que somos una colonia francesa, hasta el 4 de abril de 1960 que tomamos la independencia, Senegal, en las escuelas se estudia con francés,
Claro.
porque las materias te le dan en francés y toda esa cosa. Aunque hay escuela coránica que se puede estudiar también con el árabe. Entonces, hay dos escuelas, el escuela francés y el escuela coránico. Y hay un mixto también que es coránico francés, que se puede estudiar de las dos maneras.
Conrado Geiger está en Nacional. Historias Fragmentadas, un programa federal de derechos humanos.
Entonces, puedo decirte que 70% de la población senegalesa hablan también francés porque tuvieron en la escuela, pero lo que no estuvieron en la escuela francés no hablan casi francés o hablan poquito, no hablan perfectamente francés.
Claro.
Claro, yo investigando esto sobre Senegal, también por primera vez entendí esta famosa carrera, así como vos hablás de Maradona y el fútbol, de la carrera de París-Dakar, que Dakar es la capital de Senegal. Entonces dije, claro, Colombia Francesa, Dakar,
Claro,
París-Dakar.
sí.
Hace todo un sentido.
Exacto.
Esto es notable, digo, yo algo ya me habían adelantado y también es terrible cómo funcionan los prejuicios, porque uno ve muchachos vendiendo bisutería o relojes o anteojos en la calle y nunca te imaginás que estás hablando con un muchacho, por ejemplo, que tiene tercer año de economía, de ciencias económicas, y supongo que así como vos habrá médicos, arquitectos, ingenieros, desparramados por ahí. ¿Qué es lo que los llevó?
Sí, en realidad, te digo, sí, en realidad los chicos, viste, hay muchos que quieren muchos experiencia o estudios, ¿entendés? Y como que cuando llegamos acá no sabemos cuál es el camino en cuál puede pasar para poder seguir estudiando, se nos cuesta difícil o sin documentos. A veces vaso, porque yo estuve averiguando en las universidades para poder seguir estudiando, pero no pude, en ningún momento tuve la oportunidad de seguir. Hasta que yo estaba dando, por ejemplo, clases particulares de francés en distintos lugares. Yo iba, buscaba estudiante y nada, le daba clases particulares de francés y me pagaban. Por ejemplo, yo estuve acá en Morón. Algunos estudiantes que estaban en la Universidad de Morón, que eran brasileros, yo les daba clases francés. Estuve también en San Martín, una familia que eran dos niños y una niña que le daba clases francés. Una pareja también que estaban en Ciudadela, que yo le daba clases francés. Y así daba clases francés hasta Ituzaingó. Había una señora que yo le daba clases francés porque eran gente que necesitaban alguien que le ayude con el francés porque están estudiando algo en francés y yo le daba clases particulares de francés. Así que estuve alumno de clases de francés.
Claro.
Historias Fragmentadas, un programa federal de derechos humanos, nacional, la radio pública.
Y lo que te iba a preguntar, ¿qué produjo ese éxodo de golpe multitudinario de jóvenes senegaleses hacia la Argentina? ¿Hubo una crisis económica? ¿Hubo, no sé, una guerra civil? ¿Qué sucedió?
No, en realidad es una crisis económica, por eso todos los chicos, viste, igual estamos repartidos en el mundo, que vamos viajando en todos lados, pero algunos que tienen familia acá o amigos acá te dicen, mira, te digo la verdad, Argentina es un país generoso, así que puedes venir acá a trabajar tranquilamente. Por eso la mayoría, algunos se fueron a Brasil, como acá, como Brasil también está, hay muchos chicos senegaleses. Y nada, vinimos acá y la verdad que yo me siento como mi casa, como mi país, así que es un país que la verdad que yo amo.
Sí, es muy notable porque hablas el castellano con una propiedad porteña maravillosa.
La verdad que el castellano para mí es un idioma muy lindo, muy hermoso. La verdad que yo le amo, amo el idioma mismo. Porque hasta que es un idioma que es medio, puedo decirte, como celoso, puedo decirte. Porque del celo que está, ya me cuesta hablar el francés como corresponde.
Claro, y sí, y hay parecidos entre el francés y el castellano, obviamente, sobre todo, digo, comparado con el Wolof, o el Wolof, ¿cómo era que se llama?
Exacto, sí. Wolof.
Wolof. Es claramente deben ser mucho más parecidos el francés y el castellano que cualquiera de ellos dos con el Wolof, ¿no?
Sí, obvio, obvio. El castellano y el francés, como que son dos lenguas latinas, hay muchas palabras parecidas.
y sí, cierta forma, cierta sintaxis. Vos llegaste a la Argentina sin hablar una palabra de castellano, lo aprendiste acá, o sea, del 2008 acá, vos aprendiste a hablar el castellano acá.
Sí, la verdad que yo llegué acá el 18 de septiembre 2008 y cuando llegué, la verdad que ni una palabra de castellano. Yo me acuerdo que cuando salía los primeros días hasta para comer, hacía gestos para poder comprar algo, para poder comer, para poder comunicar con la gente. Pero, viste, con el cambio, con la gente, los clientes, todas esas cosas, ya aprendí el castellano. Y más también me encanta a veces leer, a veces mirar algunas novelas, también me ayudaba mucho para entender el castellano.
Claro, claro. Sabes que vos me contás todo esto y a mí me recuerda a relatos que yo tengo de mi abuelo paterno, que era alemán, que él llegó a la Argentina en el año 1924 siendo electricista, y que los primeros trabajos que hizo fue de minero, fue a talar árboles al Chaco, porque pasaba lo mismo, ante la imposibilidad del idioma, tenía que salir a trabajar. Exacto. Y le llevó unos cuantos años aprender como para poder posicionarse en su verdadero oficio, ¿no? Exacto. Digo, y te escucho ahora y digo, wow, ¿no?
Exacto, sí, sí.
Casi 100 años y es la misma historia.
Sí, obvio.
Y nos hicimos argentinos. Y la comunidad senegalesa está unida, tiene algún tipo de organización, de orden, de comunicación entre todos ustedes, o son todos senegaleses dispersos.
No, en realidad estamos unidos, estamos todos juntos y nada, tenemos también la religión, que no al 100% de los senegaleses son musulmanes, porque hay la religión cristiana también, que somos un país laico en Senegal, y nada, como que con eso, viste, nos comunicamos en todo, tenemos una asociación también acá, y con el tema de la asociación, que la mayoría de los chicos no están 100% como está funcionando, así que estamos para armar una nueva asociación en cual yo estoy con otros chicos, nada, para poder apoyar a los chicos, porque siento que los chicos tienen una necesidad de apoyarlos, así que tenemos que apoyarlos al 100% para que puedan avanzar con la vida de acá.
Claro. Y los que vienen, el plan es, porque yo al principio la mayoría de los que veía eran varones. ¿Vienen varones para después traer a sus novias, a sus mujeres de allá? ¿O cómo, o se casan acá con chicas que conocen acá?
Y en realidad, viste, como que allá las mujeres no están muy acostumbradas de salir del país. Por eso veíamos que vienen más hombres que mujeres. Y nada, hay mujeres que vinieron pocos y más, te digo, con la religión. Te dice que el hombre tiene que trabajar para mantener a la mujer. Entonces, este mantenimiento que el hombre tiene que hacer hacia la mujer, por eso más el hombre tiene que ir buscarlo y mantener a la mujer. Y la mujer está más ocupada de la educación del niño, de la casa, ¿viste? De educar a los niños en la casa. No somos machistas, pero es una cosa, ¿viste?, de la religión, que te diga que la mujer no tiene que hacer mucho esfuerzo para poder. Entonces, el hombre tiene que mantener a la mujer. Pero, ¿viste?, que últimamente hay mujeres que cuando le gustan viajar, nada, se hablan con el marido y salen, o el marido mismo siente que la familia tiene que venir acercándose, entonces trae a su mujer, puede traer hermanas y todas esas cosas también.
Historias Fragmentadas, un programa federal de derechos humanos con Conrado Geiger. Sábados de 0:30 a 1 por Nacional.
Porque es difícil, digo, el desarraigo es difícil. Por un lado, hasta ahora hablábamos del tema del trabajo, del idioma, pero también está el tema este de los afectos, ¿no? De tener tus hermanos, tus hermanas, ni hablar, una novia, los hijos, tus padres. Y eso también cuesta, digo.
Sí, obvio, eso sí.
¿Y vos estás trabajando ahora con clases de francés específicamente o alternás con otras cosas?
No, en realidad las clases de francés este año no tuve alumnos, así que nada, estoy con la venta ambulante. Tengo un lugar acá que estoy trabajando en Morón y nada, la verdad que tengo mi local acá en Morón, que estoy trabajando por suerte en la peatonal y nada, pero como que todos no tienen esta oportunidad de trabajar o alquilar un local, que le cuesta, porque la verdad que cuesta para alquilar acá un local, porque te piden un montón de cosas que no puedes y nada, por eso también muchos de los chicos están trabajando en la calle para no ir a hacer cosas que no corresponden, ir chorear, ir lastimando gente, no, por eso estamos en la calle y nada, eso.
Pero trabajando, claro. Han tenido problemas con la policía, sobre todo en la ciudad de Buenos Aires. Yo no sé si vos estuviste relacionado con eso, a vos te tocó, pero es claro que hay como una obsesión de la policía de la ciudad de Buenos Aires con los puesteros senegaleses.
Sí. Eso sí, lo vivimos porque la verdad que la violencia de la policía hacia los manteros, nosotros lo vivimos y es la verdad que muy duro, muy difícil. Y no es que los chicos están en la calle porque quieren, porque a nadie le gusta estar en la calle trabajando con el frío, la lluvia, el calor, toda esa cosa. La verdad que a nadie le gusta estar en la calle, pero no tenemos otras opciones, por eso estamos en la calle rebuscándolo. Entonces, si uno tiene la oportunidad de abrir un local o lo que sea, no va a estar en la calle trabajando, pero más con falta de documento, con la irregularidad que estamos acá, por eso estamos en la calle trabajando. Pero el día que los chicos tengan documentos o lo que sea, van a buscar otra cosa que es más cómodo y no estar en la calle recibiendo la violencia de la policía.
Claro, sí, tiene absoluto sentido. Digo, es así, nadie elige, o sea, si podés optar entre tener un negocio, un local o tener un puestito en la calle, obviamente es mucho mejor tener un local, no hay ninguna duda. ¿Cómo imaginás vos tu futuro en Argentina? ¿O tu futuro?
La verdad que yo te voy a comentar un poco de mi vida, que soy una persona casado, soy amiga mía, tengo dos mujeres, tengo uno que está en Senegal, una que está acá, que está viviendo conmigo, y nada, la verdad que mi futuro es nada, estar junto con la familia, que sea allá, que sea acá, de las dos familias juntos, y vivir tranquilo, tener mi propio trabajo con mi familia y tranquilo. La verdad que necesitamos tranquilidad, paz y amor.
Historias Fragmentadas, un programa federal de derechos humanos, Nacional, la radio pública.
¿Volviste a Senegal después de tu venida para acá o desde el 2008 que estás acá y no volviste?
Sí, volví hasta el año pasado, estuve allá y nada, volví recién acá en diciembre del año pasado, de vuelta acá en Argentina. Estuve unos 4 meses allá con la familia, todo y nada, eso. Pero volví varias veces en Senegal para visitar a la familia.
Está bueno eso. Está bueno.
Aunque ahora está medio complicado con el tema del dólar, del pasaje y toda esa cosa. Pero bueno,
el dólar, el pasaje y la pandemia. Todo.
No, la pandemia, olvídate. Que nos tocó, que fue una crisis económicamente mal, pero mundial igual, hay que entenderlo y nada, vivir como sea y adaptarse de cómo está esta pandemia. Porque también yo voy de lo que dice Alberto, es mejor levantar una economía que levantar muertos. Así que hay que cuidarse en este sentido. Pero viste, ahora la pandemia, la verdad que nadie se puede también aguantarlo, porque ya 4 meses y pico es mucho. Pero bueno, ¿qué lo vamos a hacer?
Sí, sí, es tal cual, es lo que vos decís. Digo, es largo para todos, pero hay que entender que el problema no es la cuarentena, el problema es la pandemia. Los países donde no hubo cuarentena y la economía igual se fue al demonio. Tenemos que esperar que pase esta peste o que aparezca la vacuna o no sé. Pero sí, se nos hace de largo a todos. Te preguntaba del futuro y a la vez pensaba, yo no sé mi futuro. Digo, uno hasta antes de todo esto tenía una vida más o menos planificada o pensada, y esto es un, como que se mezclan las cartas de nuevo y no tenemos idea de qué es lo que va a pasar.
Qué es lo que va a pasar, y bueno, viste, así que nada, hay que reorganizarse de nuevo. Va a ser duro, pero bueno, hay que adaptarse y aguantarlo, porque las cosas duras solo pasa a las personas, porque hay un dicho en francés que dice: l'homme est un apprenti, la souffrance est son maître. Que el hombre es alguien que aprende y el sufrimiento es el profesor. Así que del sufrimiento se puede aprender un montón de cosas.
Buenísimo, Bamba. Te agradezco esta conversación y bueno, capaz que en otro momento volvemos otra vez a juntarnos después de, bueno, no sé, después de la cuarentena o así, para ir siguiendo, porque me interesa muchísimo conocer la realidad de los senegaleses en la Argentina en general y la mirada que aportan, porque todo suma.
Y la verdad que a mí también es un gusto de charlar con vos, de conocerlo. La verdad que los agradecemos mucho de que ustedes también están haciendo un trabajo muy importante para que la gente que no conoce lo que es realmente los senegaleses nos conozcan, porque es muy importante que hay gente que no saben realmente quién es el senegalés. Te ven en la calle y piensan que sos alguien que no sabe nada en la vida, ¿viste? Pero ese trabajo que ustedes están haciendo hacia nosotros no va a ser como la gente van a descubrir quién es el senegalés, quiénes son, de dónde vienen, cómo están viviendo, cómo están trabajando, y más en esta pandemia. Estamos haciendo un montón de cosas también muy importantes, que lo voy a contar para que ustedes sepan, que, por ejemplo, dijimos, ¿qué es lo que podemos aportar nosotros en esta pandemia? El presidente dijo, quédense en casa. Bueno, nos quedamos en casa, pero quedándonos en casa, también estaba económicamente, está muy duro, pero bueno, decimos, de lo poquito que tenemos en nuestro bolsillo, que sea cada uno ponga 100 pesos, 100 pesos, y nada, compramos un montón de tela. Dentro de los senegales hay muchos costureros, hicimos barbijos, lo tuvimos que regalar a los hospitales. Fuimos a hospitales, dando barbijos para que el presidente sepa que nosotros tenemos ganas de apoyarlo en esta pandemia. Así que esto también son actos que hicimos en esta pandemia.
Maravilloso, Bamba. Te agradezco mucho y hasta cualquier momento.
Dale, muchas gracias, Conrado. Estamos acá. Mucho gusto. Un abrazo muy grande y nada, vamos para adelante. Muchas gracias.
Esto fue todo por hoy. Será hasta la próxima, cuando Conrado Geiger presente otra charla. Historia. Historias Fragmentadas. Un programa federal de derechos humanos.